Y hoy, pues, vamos a hablar de hijos de Dios. Se encuentra en Primera de Juan capítulo 3 la lectura. Estamos todos ahí, ¿verdad? Escuche con atención. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció. Ahora, aquí dice algo bien importante, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y Juan 3:16 dice, ¿cómo dice? De tal manera amó Dios al mundo. Ese amor es especial, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que yo estaba pensando, ¿cuál es ese amor que el Padre nos ha dado? Ese amor es a Cristo, ese amor es la salvación. Ese amor, hermano, son las esperanzas que tenemos los cristianos, que sabemos que una vez salgamos de esta vida, estaremos en el cielo compartiendo con Cristo. Esa garantía no la da nadie, nada más que el Señor. Terminamos aquí, hermano, y mucha gente que no conoce a Cristo no saben para dónde van, pero nosotros sabemos que una vez terminemos aquí, vamos directito para la presencia de Dios. Por eso nosotros tenemos que vivir una vida santa, una vida especial, una vida agradable a Dios, hermano, y que lo que decimos que creemos lo vivamos, que en este mundo que nos ha tocado vivir vean que sí se puede en Cristo Jesús. Así dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El verso 2 dice, amado, ahora. ¿Qué quiere decir ahora? Ahora. Dice, ahora somos hijos de Dios. Hermano, es cuestión de entregarle el corazón a Cristo y somos hijos de Dios. No hay que esperar morirnos para ser hijos de Dios, no hay que pasar por nada. Simplemente creer en Jesucristo, arrepentirse de los pecados y venimos a ser hijos de Dios. Entonces dice, ahora, el verso 2, somos hijos de Dios. Y oiga bien claro, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea que aparte de hijos de Dios, vamos a ser más y vamos a, mire lo que dice aquí. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. De la misma manera que Jesucristo está en los cielos, cuando nosotros nos muramos, subamos allá arriba, algún día seremos iguales a Él. Pero ahora somos hijos de Dios. Ahora, veamos qué es ser un hijo. ¿Cuáles son las responsabilidades de un hijo? Un hijo tiene que ser obediente. ¿Qué más tiene que ser un hijo? Respetuoso. ¿Qué más tiene que ser un hijo? No me contesten todos a la vez. ¿Cuál? Puntual. Ajá. Obediente, respetuoso, sometido al Padre. Responsable, trabajador. ¿Cuál fue el que dijo Nelly? Puntual, quedar bien con todas las cosas. Y eso es para nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que vivir conforme a un hijo de Dios. Ser respetuoso, buscar al Padre, amarlo, decirle gracias, Señor, por lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Si no hubiese sido por ti, mi alma se hubiese perdido. Amén. Y esta es la diferencia. Yo me siento como hijo de Dios. Y le doy gracias a Dios todos los días. Gracias, Padre, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Gracias, Padre. Y le doy gracias porque verdaderamente esto lo tenemos nada más que los cristianos, hermano. Esto lo tenemos nada más que los cristianos. Sigue diciendo, y dice esto, hermano, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Yo me imagino ese día, hermano. Tendremos una mente que pensaremos, voy a estar en tal lado, y con la mente estamos allí, que podemos ir de un lado a otro, hermano, que no tenemos impedimento para nada. Ese cuerpo, igual que el de Jesucristo. Y el verso 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a leerlo de nuevo. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En esta palabra, mientras estamos viviendo aquí, hermano, nosotros tenemos que orar, tenemos que buscar el rostro del Señor, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Si la palabra dice que aquello es blanco, aunque me digas que es azul, si la palabra dice que es blanco. Tenemos que mantenernos. A través del tiempo nos purificamos. La iglesia necesita aprenderla. La iglesia necesita un discipulado. Porque nosotros, aparte de ser hijos de Dios, somos discípulos de Dios. Y este discipulado nos lleva a conocer más a Dios. Nos lleva a buscar más a Dios. Nos lleva a sentirnos hijos de Dios. Y en este proceso, hermano, vamos purificándonos. Mire, cuando yo me convertí, yo estaba contentísimo. Hace 43 años que yo le entregué el corazón a Cristo. Yo estaba contento, yo no sabía lo que había hecho. Yo sabía que sentí en mi corazón, algo que nunca en mi vida lo había sentido. Y yo dije, lo que están diciendo ahí de Cristo es verdad, porque yo lo estoy experimentando. ¿Quién ha tenido esa experiencia cuando se convirtió? Pero el convertirse es el principio de muchas cosas. Hoy en día la gente va a la iglesia a divertirse. Yo voy a la iglesia a aprender a conocer más a Dios. Yo voy a la iglesia a buscar más el rostro del Señor. Yo voy a la iglesia porque yo quiero más de Cristo en mi vida. Hay un corito que dice, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Ese soy yo, hermano. 43 años y todavía tengo más hambre que cuando me convertí. Tengo de hambre, hermano, por las cosas de Dios. Yo tengo la Biblia, yo la veo y me entra ese comezón por leerla. Y qué bueno cuando Dios le habla. ¿Quién Dios le ha hablado por la palabra, hermano? Amén. ¿Por qué? Porque Él es el Padre y a través de la palabra nos habla, nos da instrucciones, nos lleva. ¿Tú quieres conocerme? Este es el camino. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres conocerme? Busca a Cristo, llénate de Cristo. Sigue a Cristo, hermano. Sigue a Cristo. La iglesia no es un sitio para entretenernos, la iglesia es un sitio para aprender, se los digo ahorita. Y la iglesia, hermano, tiene que caminar hacia arriba. El mundo camina hacia adelante y todo el mundo dice, va para adelante. Pero la iglesia camina hacia arriba. ¿Por qué? Cuando la iglesia camina hacia arriba, estamos más cerca del Señor. Estamos más cerca del Señor. ¿A quién le ha pasado que ha estado orando y piensa que si estira un poquito más la mano agarra el Señor? ¿A quién le ha pasado eso? Que está metido tanto y tanto y tanto en la oración, está tan compenetrado en las cosas del Señor, que dice, si doy un paso más adelante, lo abrazo. Y yo he hablado con personas que dicen, yo he estado orando y he sentido un abrazo de parte de Dios. ¿A quién le ha pasado eso a alguien aquí? Amén, gloria a Dios. Hermano, usted sabe lo que usted está hablando con Dios y que usted sienta que lo están abrazando. Que están abrazando. Hermano, eso es cuando empezamos a purificarnos en Dios, a buscar a Dios. A mí me interesa a Dios. Yo tengo que... Bueno, ya yo no trabajo. Digo, secularmente, en la iglesia trabajo más que... De cuando salgamos de aquí hoy, vamos para Cría Güero para un funeral también. Pero lo hacemos con gozo. Yo todo lo que hago para Cristo, hermano, lo hago con gozo. Lo hago con gozo. Y la gente me pregunta, ¿cómo tú estás? Yo antes decía gozoso, pero como ahora digo, godulce, porque ya yo no estoy soso. En mi país, Puerto Rico, soso quiere decir insípido, que no tiene sabor, ¿verdad? Yo estoy godulce en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Le damos la gloria y le damos la honra. Tenemos que purificarnos. Porque si vamos a estar ahí arriba, necesitamos estar cerca del Señor y pasar por todas estas cosas, hermano. Y cuando llegue ese momento, yo no sé cuándo es, yo puedo terminar aquí, pero yo le voy a decir algo, hermano, yo sé para dónde voy y yo sé con quién voy a estar. Amén. Yo sé, hay gente que no se ha preparado para estas cosas, no se han preparado, vienen a la iglesia, se van, no adoran al Señor, no alaban al Señor, no leen la palabra. Muchos dicen, déjame ir a la iglesia para cuando predique dormirme. Así que, así es la vida, ¿verdad? Dice el verso 4, y esto es importante, dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ahora, ¿cómo yo sé lo que es pecado? La gente de antes no sabía lo que era pecado. Y Dios le dijo, yo le voy a dar a ustedes 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos, si ustedes los cumplen, me agradan a mí. Si ustedes no los cumplen, tienen pecado. ¿Quién me entendió? Porque... decir que es pecado, ¿qué es pecado? El pecado es infracción a la palabra de Dios, infringir la palabra de Dios. Y por eso Dios dio 10 mandamientos. Cuando nosotros le fallamos a esos 10 mandamientos, pues entonces estamos en contra de lo que Dios establece. Yo conseguí una forma corta de los 10 mandamientos, ¿verdad? Se encuentra en Éxodo 20, por si alguien después lo quiere buscar, del 2 al 17. Y fíjese en esto, hermano. No tendrás dioses, es el primero, dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tú no estás prendiéndole velas a cualquier santo. Que tú solamente tienes un Dios, el cual tú adoras, el cual tú buscas, el cual tú abres tu corazón y te comunicas con Él. No tienes imágenes, porque las imágenes no hacen nada. Yo les voy a hacer, hablando sobre las imágenes, yo les voy a decir algo. Había un hombre que se dedicaba a hacer imágenes, ¿verdad? Tenía un sobrino que lo veía a él haciendo imágenes. Y ese sobrino un día se fue para el campo. Y estuvo allí, llegó el atardecer y él dijo, qué bonito. Y cuando miró hacia arriba vio las estrellas y vio la luna. Y dijo, eso tiene que ser Dios. Esa luna tiene que ser Dios. Esas estrellas tienen que ser Dios. Y se quedó mirando la luna y las estrellas, pero pasó el tiempo y salió el rubio, el cielo, el sol, y alumbró todo aquello. Dijo, no, la luna no puede ser Dios. Dijo, el sol es Dios, dijo esa persona. Y se puso a pensar y dijo, yo creo que el que hizo el sol y la luna y las estrellas y la tierra, ese es Dios. No es ningún sol, no es ninguna luna, no es ninguna estrella, fue el que las hizo. Y entonces se fue para en casa del tío y el tío hacía imágenes. Y él cogió un marrón y empezó a romper las imágenes. Cuando sintió paso venía el tío. Y había una imagen así y él cogió el marrón y se lo puso en las manos a la imagen. Y cuando llegó el tío dijo, ¿qué es esto que ha pasado aquí? Y él le dijo, bueno, a esa gente de ahí pelearon y se separaron todos los unos a los otros. Y él le dijo, pero si eso es un pedazo de madera, eso es un pedazo de cera, eso es un pedazo de concreto, eso no tiene vida. Y le dijo, ¿para qué tú los haces? Para que otros se vayan a arrodillar. El único Dios, el que está en el cielo, el dador de la vida, el que nos dio estos 10 mandamientos para que los siguiéramos, hermano. No se arrodille delante de imágenes, no se arrodille delante de estatuas. Hay un Dios verdadero, un Dios vivo, un Dios real, un Dios grande, un Dios digno de toda alabanza, de toda adoración. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Y ese Dios nos dio unas instrucciones que le llamó los 10 mandamientos, que también se conocen como la ley moral. Amén. Pastor, pero eso es de la ley. No. Esto era bueno ayer y es bueno hoy y será bueno mañana. Esto es bueno siempre. Así que el primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El único Dios verdadero está en los cielos. Jehová es su nombre. Adoremos a Dios. Adoremos a su Hijo. Amén. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a esto. Segundo dice, no te harás ídolo, ni imagen, ni semejanza de lo que hay en el cielo y en la tierra. No te hagas imágenes ni nada. Hay gente que le dice, ay, yo adoro a mis hijos. No, usted adora a Dios. Usted quiere a sus hijos y quiera a los muchos y cumpla con ellos. Pero el único digno de adoración es Dios. Usted adora a Dios. Los hijos no se adoran. ¿Quién me dio? Quiéralo mucho, hermano, quiéralo. Si eso, hermano, mire eso. Eso es un milagro, hermano. Verdaderamente, uno se pone a pensar, hermano. Dice, ¿cómo es posible que un hombre y una mujer se unan y el producto y el fruto de ese amor sea un niño? Eso tiene que haber un Dios que haga esto, hermano. Nadie puede hacer una cosa como esa. Uno se queda boquiabierto. Entonces dice, no tomarás el nombre de Dios, de tu Dios, en vano. Hay gente que se dedica a jurar, ¿quién los ha visto? Que ponen los dedos así como una cruz, ¿quién los ha visto? Y juran. Eso es coger el nombre de Dios en vano. Y cuando usted hace algo, mire, yo te digo por Dios que yo, hermano, eso es coger el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es para que lo alabemos, para que lo glorifiquemos, para que vivamos por su mandamiento, para que seamos un ejemplo en este mundo de tinieblas. Nosotros brillemos porque tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos hijos del Dios viviente. Amén. Dígale que está al lado suyo: yo soy hijo o hija. Yo soy hijo. Amén. Gloria a Dios. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. En los tiempos de antes, hermano, se trabajaba 6 días y el domingo, el séptimo día, se conocía como el día de descanso, el día de reposo. El sábado, perdón, la semana empieza domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Era el día de reposo. Y usted ha visto que hay iglesias por ahí que se llaman la iglesia del séptimo día. Y ese era el día de reposo. Pero la Biblia dice que el primer día de la semana iban a adorar a Dios. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo. Hoy es día, el primer día de la semana. Nosotros adoramos a Dios. Amén. Pero el séptimo día es el día de descanso. El 5, honra a tu padre y a tu madre. Tu padre y tu madre merecen honra. Honralo, obedécelo, porque es el mandato de Dios. Enséñale a sus hijos, el que tenga hijos, enséñales a obedecer. Que toda persona que esté en autoridad, enséñale a obedecer las autoridades, hermano. Cuando usted cría a sus hijos, críelos con ese temor a Dios. Y enséñale que hay autoridades puestas por Dios, las cuales nosotros tenemos que obedecer. Faltarle a cualquiera de estas cosas es ir en contra de la voluntad de Dios. Después dice: no matarás. O sea, la vida. Nosotros no estamos. Pastor, y si hay una guerra, pues ya es fuerza mayor, ¿verdad? Pero hay gente que mata, hermano. En estos días veía yo un programa cristiano, yo no sé si usted lo ha visto, se llama Vida Dura. Vida Dura es un hombre que se va por los sitios peores de la ciudad a buscar las personas con problemas. Personas que todos los que están en problemas y están haciendo lo malo dicen que tienen una vida dura, y es porque ellos se buscan la vida dura, ¿entiende? Y va y los busca y los regeneran, hermano, pero los regeneran en el temor de Cristo. Le enseñan a conocer a Cristo, le enseñan a vivir para Cristo, le enseñan que fuera de Cristo no hay manera de vivir. Se llama Vida Dura. Dice: no cometerás adulterio. ¿Qué quiere decir eso? Eso suena bonito o feo. O sea, no te metas con la que no es tuya. O no te metas con lo que no es tuyo. Amén. ¿Por qué? Porque el matrimonio es algo creado por Dios para un hombre y una mujer. Romper cualquier regla del matrimonio es ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Quién me entendió? Por eso es que tenemos que enseñar estas cosas, hermano. Tenemos que enseñar estas cosas, porque todo aquello que está aquí escrito es para que nosotros lo vivamos, no es para que lo alteremos ni rompamos la voluntad de Dios. Dice: no hurtarás. Yo estaba escuchando a Gloria cuando daba la clase esta mañana. Estaba hablando del income tax. Dice, ¿cuántas personas ponen a veces el perro? Le ponen un nombre al perro, Manolo, para ponerlo en la planilla. Y ponen al perro Manolo. Y ponen todas estas cosas. Eso es, bueno, vamos a decirlo fino, hurtar, ir en contra de la palabra de Dios, que dice que tenemos que obedecer todas las autoridades. Así que, hermano, si no es tuyo, déjalo pasar. Amén. Si es tuyo, ponle el nombre. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, hermano. Esto es una de las cosas que más se dan hoy en día. Cogemos a alguien, como dicen en mi pueblo, y lo pelan, diciendo cosas que sin conocerla. Ah, tú eres, ay, perdona, yo no sabía que eras tú. Después que lo han pelado. Y el último dice, no codiciarás. Tú tienes que estar feliz con lo que Dios te ha dado. Tú tienes que estar feliz con lo que Dios te ha dado. Y lo que Dios te ha dado, hermano, si tú te pones a mirar para atrás, a lo mejor es mucho comparado con los que están detrás de ti. Pero nosotros siempre nos gusta mirar para adelante para decir que aquel tiene más que yo. Pero nunca miramos para atrás para decir yo estoy mejor que mucha gente. Yo le doy gracias a Dios, mire, por lo que tengo. Yo le doy gracias a Dios por mi casa. Yo le doy gracias a Dios por mi carro. Yo le doy gracias a Dios por todo, hermano, porque yo entiendo que todo lo que yo tengo viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy su hijo y como padre, Él me da estas cosas. Pero a mí no me da nada. Bueno, Dios sabe por qué a ti no te da nada y a qué le da. Disfruta lo que no tienes. Pues si dice que no tienes nada, pues disfrútalo. Busca a Dios. La persona más rica del mundo es aquella persona que tiene a Dios. La persona más rica del mundo es aquella persona que le es obediente a Dios. La persona más rica del mundo es cuando usted siente esa llenura del Espíritu Santo en su vida y usted levanta las manos y dice, gracias Señor, gracias Padre, de verdad que tú amas a tus hijos. ¿Quién aquí se siente amado por Dios? Amén, hermano, mire, yo me siento amado por Dios y yo le doy gracias a Dios por las cosas que tengo y le doy gracias también por las que no tengo, porque a lo mejor las que no tengo, si vinieran a mi vida, me harían daño. Amén. Una de las cosas que muchos cristianos tienen es que tienen celos de lo que otras personas tienen. Mire, yo cristiano voy a la iglesia y no tengo nada. Aquel no va a la iglesia y mire cómo está lleno de cosas. Tú haz con lo que Dios te dio y dale gracias a Dios por lo que tienes. Amén. Hermano, lo más feo del mundo es ver una persona amargada. Una persona siempre quejándose. Siempre quejándose. Yo hago un cuento, ¿verdad? De que este hombre sale de la casa, dobla a la izquierda y se va allí y se encuentra una persona. ¿Eh, cómo está? Ay, mi hijo, mal. Todo me va mal. Pongo dinero en el banco y no le pasa nada. Y ahora no aparece mi dinero en el banco. A mí todo me va mal. Y él dice, pues voy a orar por ti. Y se va. Al otro día se levanta y dobla la izquierda otra vez. ¿Con quién se encuentra? Con la misma persona. Y dice, ¿cómo te va? Y dice, me va peor que ayer. ¿Te has encontrado con esas personas así? Que nunca las cosas le van bien. Y le van de mal en peor. Ay, mijo, si es verdad. Si ayer te dije, hoy estoy peor. Pero yo voy a orar por ti para que Dios te supla y ora por él. El tercer día sale, esta vez con mucha precaución, ¿y qué hace? Mira a ver si está don quejoso allí. mira, y si está así, y se va por el otro lado. Porque mire, ¿a quién le gusta estar escuchando quejas? Dígame la verdad. A nadie le gusta estar escuchando quejas. Así que cuando usted vaya para el cielo, acá abajo, cuando vaya a orar para el cielo, dele al Señor alabanzas, no quejabanzas. Levante las manos al cielo y dígale gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Y dele gracias por todas las cosas que usted quiere, pero no sé qué. Y Señor, ¿y por qué al vecino le diste más tejero que a mí? Y Señor, ¿por qué él gana más que yo? ¿Y por qué el carro de él no le pasa nada y el mío se le explota una goma? ¿Y por qué? Mire, no se queje tanto. Dele gracias a Dios que tiene casa y tiene carro y tiene... ¿De qué más tiene? ¿Ah? ¿Salud? Mire, hermano, hay gente que... Mire, la salud es uno de los mejores tesoros que hay. Tener salud es uno. La iglesia necesita ir a Dios y darle gracias. Somos hijos de Dios, hermano. Vamos a vivir alegres. Nuestro Padre tiene de todo. Amén. ¿Qué cosa? Yo conocí muchacho que una vez se fue a pesar cuando se le echaba un centavo y le salió un papelito. ¿Quién se acuerda de esa pesa? Le decían romana también. Usted se metía ahí y le echaba 5 centavos. Un centavo era primero, después 5 centavos, ahora son a pesetas o a 25 centavos. Y le salía algo. Y a este muchacho le salió: tus mentirillas te alcanzarán. Y él se llevó eso y se lo enseñaba a todo el mundo. Mira lo que me salió. Tus mentirillas te alcanzarán. Mira, a todo el mundo, hermano. Pasó el tiempo. Pasó el tiempo, hermano. Y la persona más mentirosa que yo me encontré era esa persona. Y desde chiquito, tus mentirillas te alcanzarán. Es mi hermano. Y no lo veo. Hace más de 20 años de la gloria. Tus mentirillas te alcanzarán, hermano. No diga mentira, mejor pase por algo, pero no diga mentira. A Dios no le agrada la mentira. A Dios no le agrada la mentira, hermano. A Dios no le agrada la mentira. Así que el verso 6 dice: todo aquel, oiga esto que estoy leyendo, que permanece en Él, ¿en quién? En Jesús, en Dios, no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Cuando uno está en Cristo, uno se esfuerza por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios, por leer la palabra y que la palabra nos enseñe a hacer la voluntad de Dios, que la palabra nos enseñe a buscar el corazón de Dios, hermano. Tan fácil a mucha gente se le hace pecar. Yo fui una vez a un negocio, ya yo me había convertido, y había una joven en el negocio que había trabajado conmigo, y me dijo, me dijeron que te habías convertido, y yo le dije, te dijeron la verdad, sí me convertí. Y había un empleado al lado de ella y me dijo, yo también fui cristiano. Y yo le dije, ¿y por qué te fuiste? ¿Encontraste algo mejor? Y me dijo, mejor que Dios no hay nada. Mejor que Dios no hay nadie. Y entonces, ¿por qué te fuiste? Si mejor que Dios no hay nadie, ¿por qué te fuiste? Mire, abran los ojos porque está llegando a la iglesia un entretenimiento, hermano, terrible. Yo todos los domingos le doy un poquito a esto. Ahí ahora ya no hay adoradores, hay cantantes, artistas cristianos. Yo no buscaba en la palabra y no lo veo ni en la concordancia. Artistas cristianos. Y se anuncian como se anuncian los cantantes del mundo. Cobran, mira, el día que yo pagué un bellón, 5 centavos, por ir a ver a alguien adorando a Dios. Hermano, las cosas de Dios no se venden. ¿Quién me entendió? Jesucristo murió en la cruz para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y pagó el precio de nuestro pecado. Otra cosa que se ve en las iglesias últimamente es Christian comedian. ¿Quién los ha visto? Comediantes cristianos. Cogen la Biblia para hacer cuentos de la Biblia, para hacer reír la gente, hermano. ¿A dónde vamos a llegar, hermano? ¿Qué está pasando con la iglesia? Somos los hijos de Dios. Somos los que tenemos que adorar a Dios, buscar a Dios y ser ejemplo en un mundo de pecado como el que estamos viviendo. Tenemos que andar, hermano, mirando hacia el cielo, de donde viene nuestro socorro. Mirando al cielo. Cristo viene pronto a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas, hermano. Vivamos para el Señor, no vivamos para el mundo. No cojamos las costumbres del mundo. Si ellos quieren, que cojan las costumbres de nosotros. Pero no cojamos las costumbres del mundo. Vivamos para Dios. Vivamos para Dios. Cristo viene pronto, hermano, y va a haber más sorpresa. Y donde más sorpresa va a haber es en la iglesia. Y muchos irán y le dirán al pastor: me engañaste. No me enseñaste a vivir en santidad. No me enseñaste a buscar a Dios como dice la palabra. Yo no quiero que eso me pase a mí. Que quiero, si me encuentro a alguien en el cielo, me haga: estamos aquí los dos. Pero cuánta gente se está engañando en la iglesia hoy, hermano. Cogiendo la palabra de Dios y enseñando lo que no es. Amén. Así que dice: todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si usted es un pecador constante y usted está en la iglesia, mire, usted no ha conocido a Dios. Porque el que conoce a Dios, lo que no quiere es pecar. Lo que quiere es agradar a Dios. Que a mí se me hace tan difícil. ¿Cuántas horas o cuántos minutos, horas al día? No, yo oro nomás que los domingos. Un carro sin gasolina no camina. ¿Es cierto o no es cierto? Y nosotros sin oración no caminamos, hermano. Cuando usted salga de su casa, clame a Dios. Dígale: Señor, voy a salir, sé conmigo, ayúdame, llévame tú, tráeme tú, Señor, cuídame en el camino, hable con Dios. Hable con Dios. Yo conocí un hombre que me enseñó tantas cosas. Yo estaba recién convertido. Y él me dijo: Edwin, me dijo, tú puedes convertir de cada cosa que te pase en tu vida en una oración. Cuando te estés bañando, tú le dices: Señor, según esta agua y este jabón, me quitan las impurezas del cuerpo, que tu sangre siga quitándome y lavándome para que yo no tenga pecado, para que yo no peque. Cuando vaya en el carro, usted manejando, dice: Señor, según yo llevo este carro manejando, maneja tú mi vida y llévame donde tú quieres. Señor, abre puertas para que yo pueda entrar, abre puertas para que yo pueda proclamar tu nombre y que mi vida sea un espejo. Que vivo para ti, que yo pueda reflejar tu corazón en mi vida. Y que cuando coma diga: Señor, según esta comida que me estoy comiendo, me fortalece el cuerpo. Señor, ayúdame que cuando yo coma de este alimento que está aquí, también mi corazón y mi mente se fortalezcan y yo pueda vivir para ti todo el día. Hermano, esto no es para adornar la casa y que usted diga, yo tengo una Biblia ahí. Yo fui a visitar un sitio, una vez una casa, y me dijeron, entra por aquí. Y me entraron por la cocina y yo dije, eso es buenas cosas. Y me entraron por la cocina porque, ¿verdad? Deben tener algo calientito ahí. Cuando miré, tenían una Biblia. Y dije, mira qué bueno, tienen una Biblia, hermano. Y poco a poco me acerqué a la Biblia. Y estaba en el Salmo 23. Y no se podía leer de tantas manchas de espagueti, de salsa de espagueti que tenía. Mire, la Biblia no es para la buena suerte, usted ponerlo allí. La Biblia es para que usted la lea y que Dios le hable a su vida y usted pueda vivir la vida que le agrada a Dios. Hermano, aquella Biblia estaba llena de salsa de espagueti. La tenían en la cocina como... Mire, hermano, la Biblia es para que la leamos. La Biblia es para que usted la lea, se la coma, le llegue al corazón y usted ponga la palabra de Dios por obra, aleluya, y sea ejemplo a sus hijos. Y dele gracias a Dios por los padres que le dio. Mire, mi mamá espiritista, mi papá, yo no sabía lo que era. Yo sé que lo que él manejaba bien era este... ¿Entiendes? Yo estudié en un colegio de la religión popular, pero el ejemplo que tenía en casa de las cosas de Dios, cuando yo salía de ahí me iba a buscar espiritistas para que me dijeran. Eso es lo que yo conocía. Espiritista, yo fui a cuántos espiritistas había en mi pueblo, hermano. Y no sabían cuál es mi pueblo, es Caguas. Iba donde quiera buscando espiritistas, para que me dijeran, hermano. Yo andaba con el libro de el Evangelio según Allan Kardec. Me leí los libros de Santa Teresita de Jesús. Me leí todas aquellas cosas, hermano. Y cuando yo vine a Cristo, yo dije, Señor, y ahora todo lo que yo tengo por dentro, le dijo, no te preocupes que mi palabra te va a lavar y te va a hacer nueva criatura. Y todo lo que tú tienes por dentro, que a mí no me agrada, va a salir cuando tú me confieses a mí. Y yo dije, así, Señor. Levanté mis manos. Uno levanta las manos cuando está entregado, ¿verdad? Te va por la calle y le pega un revólver en la espalda y le dice, entrégate, ¿qué tú haces? Levanta las manos. Entonces la iglesia es la iglesia de los entregados o los entregados con las manos levantadas. Señor, mi vida está en ti. Señor, dirígeme por tu palabra. Señor, lléname. En estos días oía yo un hombre que estaba orándole a Dios y que dice, Señor, te necesito. Y dice que sintió un abrazo de parte de Jesús. Y yo dije, wow, yo quiero uno también. Yo quiero uno. ¿Quién quiere que un abrazo de parte de Jesús? Pero tenemos que buscar a Jesús, hermano. Tenemos que dejarnos de chiquita y empezar a leer la palabra, empezar a orar, empezar a vivir lo que dice aquí. Hacerlo, hermano. Porque eso es lo que viene a buscar el Señor. Discípulos, adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Estamos acabando ya. Y ahora dice, hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Ahora oiga esto, hermano. El 8, ¿está preparado? Lo que viene es una submarina. El que practique el pecado, ¿qué dice? Es el diablo. ¿Qué me estoy oyendo? No se enoje conmigo. Pero dice aquí que el que practica el pecado, ¿qué quiere decir practicar el pecado? Llevarlo a cabo todos los días. Si usted quiere ser un buen boxeador, ¿qué usted hace? Usted practica todos los días. Si quiere ser un buen baloncelista, practica todos los días. Usted quiere jugar bien voleibol, usted practica todos los días. Usted quiere ser un cristiano, no practique. Viva la realidad todos los días. Sírvale a Dios, viva para Dios. Busque a Dios, llénese de Dios. Que usted te camine por la calle, la gente pueda ver la presencia de Dios en su vida. Un corito que se cantaba hace mucho tiempo que decía, la hermana se tiene que acordar, la hermana Priscila, tenme brillando, Señor, ¿cómo es? Estoy desafinado. Tenme brillando, Señor, ¿cómo es? Tenme brillando, Taris. La hermana lo sabe. Tenme brillando, hermano. ¿Quién quiere brillar para Cristo? Hermano, tenemos que brillar para Cristo. Y esta lectura, la Biblia dijo, ahorita leímos, que de pecadores a hijos de Dios. Y ahora dice aquí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué me estoy yendo, hermano? A eso vino Jesús, a deshacer las obras del diablo. A mí no se me olvida el día que yo le entregué el corazón a Cristo. A mí no se me olvidan las cosas, las experiencias que yo he tenido con Dios. Pero hay que buscarlas. No te van a caer en un paracaídas del cielo. Pastor, ¿y cómo las busco y dónde las busco? Mira, búscalas cuando estés solo, búscalas en la rodilla. Pero yo no me puedo arrodillarte, pues siéntate también, te oye. Si puedes hacerlo de rodilla, hazlo. Si no puedes hacerlo de rodilla, siéntate. Es que tampoco, pues acuéstate. Pero clama a Dios, busca a Dios. Estar sin Dios es como estar sin ropa, desnudo espiritualmente. Vamos, tenemos que buscar al Señor, llenarnos de la palabra del Señor. Hermano, esto no es para venir los domingos, los jueves, los martes a la iglesia. Esto no es para eso. Esto es para vivir una vida santa delante de Dios. No dejes que nadie te detenga en el camino que tú llevas. Y estamos en el camino del cristiano. ¿Es hacia dónde? Hacia arriba, hermano. De pecadores a hijos de Dios. Eso es lo que somos nosotros. ¿Y qué tú eres? De pecador a hijo de Dios. ¿Y ahora qué eres? Hijo de Dios. ¿Y qué eras antes? Pecador. De pecadores a hijos de Dios. Y terminamos ahora con el 10. Y yo quiero que usted le ponga atención al número 10. Y no se olvide. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Me están oyendo? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Quién me está oyendo? Y si no es de Dios, ¿de quién es? Aquí no hay término medio. Aquí usted no puede decir, yo no voy a votar. Aquí o es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? ¿Quién lo dijo? Nadie se atreve a decirlo, nada más que Edison. Si usted no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? Del enemigo de las almas. Yo quiero ser hijo de Dios. Yo quiero vivir para Dios. Yo quiero llenarme de Dios. Yo quiero traer a mi familia completa para Dios. Yo quiero que todo aquel que me encuentre en el camino hablarle de Dios, hermano. Porque para mí Dios es tan importante, me ha dado la vida eterna, hermano. Yo no tengo con qué pagarle eso, pero Él ya lo pagó por mí en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre. La iglesia tiene que despertar, tenemos que pellizcarnos, hermano. Tenemos que buscar a Cristo. No se contente como usted está, Dios tiene algo mejor para usted. Usted puede darle algo mejor a Dios, hermano. Busquemos a Dios. Llenémonos de Dios, llenémonos de su presencia. Es tiempo, hermano. Cristo va a venir ya mismo, hermano. Pastor, eso llevan diciendo 2000 años. Pues quiero decirte que hoy estamos 2000 años más cerca que cuando lo dijeron hace tiempo. Cristo viene pronto, hermano. Las cosas que estamos viendo. Mire, la matanza que hubo cuando los israelitas estaban en Egipto fue una matanza de niños. ¿Quién se acuerda de eso? Digo, ¿se acuerda porque lo ha leído? Pero yo sé que no estuvieron allí. ¿Y quién vino? Moisés. Moisés, tipo de Cristo. Después, Herodes mandó a matar ¿a quién? A todos los niños menores de 2 años. Oiga esto, hermano. Mandó a matar a todos los niños. ¿Y quién vino? Jesucristo. Hoy en día, la matanza de niños es tan y tan grande que de 1973 para acá han matado 60 millones en aborto. ¿Me están oyendo? Cada vez que hay matanza de niños, viene algo, va a pasar. Y yo espero que va a pasar, que Cristo viene pronto. ¿Cuándo es pronto, pastor? Yo no sé. Pero yo sé que viene. Porque mi Dios no falla una. Mi Dios no miente. Mi Dios en todo lo que dice es la verdad. Cristo viene pronto. Dígale que está al lado suyo. Cristo viene pronto. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, que no nos coja haciendo lo que no debemos. Que nos coja haciendo su voluntad, purificándonos para Él. Amén. Gloria a Dios. Y porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, hermano. Que nos amemos los unos a los otros, pero que amemos a Dios primero. Amén. Tenemos que despertar. Yo quiero hacer un llamado a la iglesia. ¿Quién quiere más de Cristo? Póngase de pie. Yo quiero orar por usted. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.